Bueno, después del paso de Manuel Vicent por este estudio, un poco afectado de la voz, le hemos dejado ya tranquilo.
Ah, sí, afectado.
Sí, estaba un poco de catarro. Yo supongo que estos cambios entre los aviones y los estudios y los fríos y los calores.
Ya he visto que la propia redacción acaba, también hay alguna, claro, por ahí que tiene un poco.
Se acaba pasando factura de una manera u otra. Bueno, pues Iker Landeta es el que así en plan espontáneo se ha lanzado al ruedo y sin presentarse ni nada. Eso me gusta, porque hoy ha venido con toda la energía del mundo dispuesto a hablar de un artista que ciertamente no deja indiferente.
No sé, sí que me gustaría, Arjo, preguntarte qué te ha parecido según has visto las imágenes, antes de que entremos en harina y demás, ¿eh?
Hombre, es que desde luego me ha parecido algo que es muy de ahora, aunque evidentemente con una raíz muy profunda en otras culturas, ¿no? En otras civilizaciones, pero traído hasta nosotros de una manera llamativa, sugerente. Y desde luego que llama la atención mucho.
De verdad, me cuesta hasta poder expresarme, me refiero, ver estas imágenes es una barbaridad desde un gusto estético, simplemente a lo que nos quiere trasladar la artista que ahora desvelaremos quién es, la que hablaremos, y es muy, muy impactante poder tener estas imágenes delante, que yo, por cierto, nunca he llegado a ver una obra suya in situ, ¿eh? Siempre lo he seguido por los libros, por imágenes que podemos encontrar en la red y demás, ¿eh? Pero quiero decir, el impacto que uno recibe, yo estoy de verdad alucinado, no sé cómo decirlo, ¿eh? Porque además sigo bastante, leo mucho acerca de Shirin Nesat, que es nuestra protagonista de esta tarde, Rojo, la artista iraní.
Es de Irán, es iraní, y tiene una manera de entender el arte muy particular, ¿no? Ella nació en el año 57, por tanto tiene 55 años ahora mismo.
Aproximadamente.
Bueno, vive en Estados Unidos, ¿no, Iker?
Eso es. Shirin Nesat nace en el 57, como decías, en Qazvin, en Irán, y curiosamente es unas artistas iraníes contemporáneas con mayor proyección en la actualidad, ¿eh? Como comentabas también, sí que es cierto que vive en la actualidad en Estados Unidos, en Nueva York, y principalmente en su obra lo que trata es el tratamiento sobre la condición de la mujer en las sociedades islámicas. Uh-huh. Con solo esto que acabamos de comentar, ya podemos imaginarnos, aunque ahora desvelaremos un poquito más, de qué versa toda su obra, ¿eh? Porque principalmente ella trabaja en las disciplinas de la fotografía, por un lado, pero también ha ejecutado y ha llevado a cabo infinidad de cortometrajes e incluso algún largometraje, donde, bueno, al fin y al cabo quiere denunciar un poco el papel de la mujer, como decimos, dentro de la política de su país y del procedimiento de la religión islámica, que deja patente, como decimos una y otra vez, con estos trabajos tan, tan impactantes. Ella había estudiado en Teherán y aproximadamente con unos 17 años tuvo que abandonar.
Sí, muy jovencita, ¿no? Se va a los Estados Unidos.
Se va a los Estados Unidos, efectivamente, para estudiar, en este caso, arte, en concreto, la Universidad de Berkeley, en California. Y es precisamente a la vuelta de Estados Unidos, cuando llega nuevamente a Irán en el año 1990, en este intervalo de tiempo, en la ausencia de su país natal, se había producido la Revolución Islámica Iraní, en 1979, en este caso, que vamos a recordar que fue el proceso de movilizaciones que desembocó en el derrocamiento de Shah Muhammad y la consiguiente instauración de la República Islámica actualmente vigente en Irán. Mm. Bien, ¿qué sucede? Que de cuando se va a cuando vuelve, en el 90, el impacto que ella misma, como persona al margen ya como artista, como persona que va a percibir al regresar de nuevo a su país y ver que la sociedad está completamente cambiada. Uh-huh. Que en la actualidad, según palabras textuales, a día de hoy, dice que cuando ella, insisto, en el 90, regresa a Irán, encontró un país mucho más ofuscado de lo que sería en la actualidad, donde el papel de la mujer seguía estando dentro de esta cultura islámica oculto, donde no se le deja, por decirlo de alguna manera, salir a la luz en este caso, y que a partir de dicho impacto empezará sobre todo a trabajar en todas estas imágenes, estas fotografías que tanta popularidad han otorgado.
¿Qué, entonces, nos, podías, ¿qué nos podías contar, Iker, de su vida? Porque evidentemente su vida marca lo que va a ser su obra posterior, ¿no? Y más en este caso cuando es una obra que es muy militante, ¿no? Tengo entendido que contrajo matrimonio, estuvo en Estados Unidos, pero en distintas partes. Cuéntanos un poco, Iker.
Bueno, curiosamente ya hemos mencionado que había estado estudiando en la Universidad de Berkeley en California, donde había ejecutado estos estudios de arte, aunque estando en la universidad ella aún todavía no había tenido, como ella misma afirma, un contacto real con el mundo artístico. Será precisamente cuando conozca a su actual marido, el coreano, además que es como impronunciable el nombre, John Park, que había fundado además una galería de arte cuando, producto, como decimos, de este matrimonio, comienza a tener contacto con otra serie de artistas, tiene un lugar, un espacio en el que poder expresar, exponer más bien sus primeros trabajos artísticos, y es a partir de este enlace matrimonial, de este conocimiento, de estos espacios, estas galerías, cuando ella ya sí, de forma completamente real, tiene un acercamiento directo, absolutamente, al mundo del arte. Y a partir de aquí arranca de forma progresiva toda su carrera artística hasta la actualidad, que decíamos que es una de las artistas contemporáneas iraníes con mayor o de las mayores proyecciones.
Nos comentabas que en el año 90 ya volvió a Irán y vio lo que allí estaba pasando, ¿no? Y esto también fue importante para comprender luego su obra posterior, ¿no?
Dice que efectivamente que había encontrado un Irán menos moderado, que precisamente esta ausencia de los derechos humanos y de las libertades de expresión, según ella, daban ganas de salir corriendo, pero que en cierta forma le aterrorizaba esta sociedad que ella conoció, pero a su vez le parecía excitante. Entonces, partiendo de esta idea doble de terror y excitación, también será como una semilla que plante ella rojo, fíjate, en lo que es toda su carácter artístico en este caso. Entonces, basándose de esta dualidad que ahora volveremos a ahondar en esta idea doble dentro de sus obras, nace a partir de su vuelta y conocer lo que se encuentra en su país de origen.
Sí, sí.
Después del abandono cuando fue a estudiar a Estados Unidos, bueno, estuvo claro, en San Francisco, aunque está establecida actualmente en Nueva York.
El hecho fundamental es que ella es mujer y defiende los postulados que defiende desde ese punto de vista, ¿no? Y esto es lo que le da un sentido aún más profundo a su obra, ¿no? Me gustaría ya entrar un poco a saco, si te parece. Iker, en los ejes temáticos de su obra, ¿no? El modo de vida de la sociedad musulmana contemporánea que en realidad rige su obra, ¿no? En cierto modo.
Efectivamente, su obra redunda sobre todo en los conflictos que viven las mujeres en las sociedades musulmanas. Es decir, es por ello que nuestra protagonista de esta tarde, Shirin, ella crea una serie de códigos duales o códigos binarios por los que se rige su obra. Es decir, cuando hablamos de códigos duales o binarios nos referimos, sobre todo en las fotografías más impactantes y que tú tienes la oportunidad de tenerlas ahora delante, que utiliza en la fotografía, como digo, el blanco y el negro. Nos deja y nos habla de lo oculto y velado frente a lo que se muestra. El querer enseñar pero ocultar. Fíjate en estas propias imágenes. Esto que estamos comentando, esta idea doble permanentemente que está una y otra vez redundando, ¿eh?
Sí, sí.
Todo oculto, con estas letras persas que ahora haré referencia a ella, pero que en cierta forma deja ver las carnaciones de parte de los protagonistas las que ha fotografiado.
Es precisamente esta dualidad la que le dio fama, ¿no? Dio fama a su obra porque llamó la atención desde el principio, ¿no? Hay que decir, eso sí, que muchas de estas fotografías se ven armas, ¿no? Armas entre esos caracteres, esas letras que has comentado ya, ¿verdad?
Bueno, precisamente ahora que estás comentando este, seguramente casi lo podemos afirmar que la serie de fotografías que más prestigio, las que más probablemente también conozcan nuestros oyentes, son las que ella misma tituló como Mujeres de Alá. Es una serie de fotografías que ella ejecuta entre el año 1994 y 1997, donde nos muestra a mujeres iraníes, sí, que están enarbolando algunas armas, y aquí Luego me voy a referir a ello, pero ya podemos avanzar. Aunque no tengamos los conocimientos previos, lo que es, lo que supone la cultura islámica y en concreto la iraní, bueno, pues en principio rápidamente nos podemos percatar que son unas imágenes con las cuales se quiere denunciar un aspecto en concreto. Además, una y otra vez incluye estas efigies o estas representaciones de la figura femenina donde, por un lado, en ocasiones ya no solo aparecen las propias armas empuñando el arma, una mano que ella fotografía.
Sí, poner pistolas o cañones de rifles.
Sino que también lo que hace es incluir estas figuras con el chador, que es esta vestimenta femenina que utilizan, esta prenda para salir a la calle las mujeres iraníes, que es este tan conocido como traje negro de forma semicircular, o incluso también aparecen esas mujeres fotografiadas con el hijab, que es también lo que nosotros conocemos popularmente como el velo musulmán. Sí. Claro, este hijab y este chador, al cubrir prácticamente todas las partes del cuerpo, solamente quedan al descubierto el rostro de la figura femenina, como nos muestran las fotografías, y las manos. Curiosamente, nuestro protagonista, Shirin Esad, esos rostros y esas manos las cubre con la caligrafía persa. Sí. Es decir, es una forma, en vez de ocultar, en vez de hacerlo con una tela, con una prenda, utilizando esta caligrafía que tan llamativa y realmente tan complicado como es natural es descifrar para nosotros, puesto que tendríamos que tener conocimientos, como decimos, la cultura, e incluso la propia caligrafía.
Aunque entiendo, sin conocer evidentemente el persa, pero supongo que lo de menos es lo que se escribe o lo que está expresado en esas imágenes, sino el efecto en sí mismo y ese juego de dualidades que comentabas antes, lo que enseño y lo que no enseño, ¿no? Más que
eso es. Esta idea doble que tú dices de enseñar pero no enseñar, mostrar, pero sí, el sí pero no.
Sí, sí.
El sí pero no que aparece permanentemente en su obra, ¿eh?
Oye, yo no sé si esta mujer, Shirin Esad, ha hablado alguna vez de cómo ha evolucionado su trabajo desde que ella está en Nueva York y cómo le ha afectado el progresivo cambio de percepción de los estadounidenses hacia el Islam. ¿Se ha pronunciado en
sí,
un sentido?
Sí, se ha pronunciado. Sí. Ella misma ha dicho que es como si los americanos hubieran mirado hacia otro lado respecto a la política estadounidense en Oriente Próximo. Es decir, como si de repente se hubieran despertado de un sueño y se hubieran encontrado con esto de que, como ella misma afirma, de que la sociedad americana, y luego comentaremos, también haremos referencia a esto, de que siguen teniendo una muy mala y pésima imagen del mundo musulmán. Pero claro, esto no es descabellado que lo afirme a tenor de lo que sucedió en el 11S, por ejemplo, que luego nos referiremos a ello. Pero, es decir, ella insiste que los americanos siguen teniendo pues esta tan mala idea. Entonces, pues fíjate esta percepción que ella recibe sobre...
Bueno, esto ha cambiado mucho, especialmente a través de o desde la elección de Barack Obama, ¿no?, como presidente americano, y hay que recordar, ¿no?, pues bueno, pues todo aquello que se dijo en relación al Islam, su política particular, ¿no?, en respecto a estas cuestiones que
sí, pero en concreto Shirin sigue, como digo, pensando que los americanos tiene una muy mala imagen, ya no solo por el 11S, sino previo a estos acontecimientos del 2001.
Bueno, ¿hay vinculación entre Shirin Esad y el cine? Porque antes has comentado que había hecho algún corto, también algún largo. ¿De qué manera se ha metido esta mujer en el mundo del cine?
Bueno, son muchas las videoinstalaciones y los cortos que muchas veces tenemos la oportunidad de verlas en diferentes galerías, instituciones o museos. Yo en concreto me voy a referir a cuatro que seguramente sean los más conocidos, los que ha llevado a cabo la iraní, y en este caso son Turbulent del año 98, Rapture del 1999, Soliloquio del 1999 también, y por último Fervor del año 2000. Es, de verdad, Rojo, si tuvieras la oportunidad, es muy curioso también empleando el blanco y negro, cómo refleja y cómo quiere denunciar. Por ejemplo, con lo referente al corto de Turbulent, donde muestra una especie de cantante iraní que se encuentra cantando ante el público, y acto seguido, en la siguiente escena, incluye una figura femenina, otra iraní, que la representa o la filma más bien cantando donde el espacio está completamente vacío, donde no hay ninguna persona, ningún espectador. Es decir, ella lo que pretende con este corto es denunciar las dificultades que tienen dentro del mundo de la música las mujeres respecto a la figura masculina. Uh-huh. Con lo cual, ya no solo con la imagen quieta de la fotografía, por decirlo de alguna manera, sino que con la imagen en movimiento también está tratando de dignificar los derechos dentro de la comunidad islámica de las mujeres principalmente.
Uh-huh. Debo decir que estabas tú hablando, Iker, y he entrado en internet, he entrado en YouTube y he pulsado Turbulent de nuestra...
Es muy impactante,
Shirin, Turbulent. Y está colgado. Está colgado de una manera íntegra.
Mira, ahora mismo también tengo la oportunidad de poder ver lo que estamos comentando, que aparece la figura, el iraní cantando, detrás aparece ese público como pendiente, escuchando, y verás dentro de unos segundos cómo filma una mujer, además con los sonidos tan peculiares de los iraníes, cuando es muy curioso, se encuentra ante un foso vacío, son asientos vacíos, y impacta mucho, y en blanco y negro, esta idea dual que estamos insistiendo permanentemente, muy curioso.
Ahí está, accesible para todos los oyentes que quieran verlo, claro. ¿No? Has hablado, y lo has hecho ya en un par de ocasiones, de los atentados del 11S, ¿no? Y de la posibilidad de que hayan ensombrecido en cierta manera la obra de Shirin Ebadi, ¿no? Porque bueno, pues todo lo que venga de esa cultura se mira de una manera distinta, ¿no? Con un poco de recelo, si no con animadversión.
Muchísimo. Vamos a recordar que esto se produce el 11S, en el año 2001, estos atentados terroristas de Al-Qaeda. Vamos a recordar que Al-Qaeda no es más que una organización yihadista. El yihadismo no es más que también, a su vez, un neologismo que hemos tomado en Occidente para designar a las ramas más ultra radicales dentro del Islam político. Bien, a partir de esto que se produjo y que paralizó el mundo, ese 11S del 2001, la sociedad, y sobre todo la americana, tiene una animadversión exagerada y brutal sobre el mundo islámico. Entonces, no perdonan todo aquello que sucedió, y de ahí que antes dijéramos que la propia Shirin Ebadi afirma que se sigue mirando tan mal a la comunidad musulmana, y que también ella lo ha percibido antes de que se produjeran todos estos atentados,
Sí.
Entonces, ella, al fin y al cabo, también considera y cree que tiene, bueno, pues esa parte de trabajo, de labor, de querer, bueno, pues de alguna forma querer eliminar esa sombra que ha quedado después de esos atentados. Ya. Pero vamos, indiscutiblemente...
¿De qué manera, Iker, nos podemos enfrentar a obras como las de Neshat? Porque entiendo
esta
que...
Es una pregunta muy interesante, que me gusta mucho que me hagas.
Hay que tener una mente, por lo menos abierta, ¿no? A otras cosas.
Esta es la pregunta del millón. ¿Cómo enfrentarnos a imágenes como la que tú ahora mismo puedes ver, o estos vídeos y demás? Bueno, a ver, yo aquí no tengo la respuesta exacta de cómo hay que hacerlo. Pero sí que tenemos que partir de varias premisas. Un arrojo. A ver, simplemente desde la distancia física y ya culturalmente hablando, nosotros, por educación, aquí, nos hemos regido por el catolicismo. Con lo cual, uno puede tener más o menos conocimientos de la cultura islámica.
Sí.
Con lo cual, como es natural, estos códigos que se establecen dentro de la cultura islámica, si no los conocemos, en principio haría que fuera muy complicado que nosotros pudiéramos entender qué nos quiere contar, en este caso, la iraní Shirin Ebadi. ¿Qué sucede? Que aunque con independencia que nos falten estos códigos de entendimiento y conocimiento de la cultura islámica, sí que es cierto que ya no solo por gusto estético, porque nos puedan gustar más o menos las fotografías, aunque no los tengamos, quiero decir que uno rápidamente se va a percatar. Por ejemplo, ahora mismo estoy viendo esta mano que empuña o está enarbolando este arma, que seguramente algo se quiere denunciar. Quizá no conocemos el contexto en concreto en el que lo quiere llevar a cabo Shirin, aunque hemos estado ahora en la sección intentando desvelar poquito a poco lo que quiere trasladarnos, Pero sí hay una idea que podemos percibir, que podemos tomar, de que hay como un cariz de denuncia por parte del artista. Insisto, aunque no conozcamos todos estos códigos que requieren la cultura islámica.
¿Piensas que bueno, que hay un compromiso político en el artista? Yo creo que es evidente, pero ¿de qué manera podemos analizarlo? ¿De qué manera lo podemos
ya analizar? No solo, esto es muy curioso, Rojo, fíjate, ya no solo por lo que estamos contando, las fotografías, los vídeos y demás, sino porque concretamente el verano del 2009, Shirin Nessat se unió a los 3 días de huelga de hambre que tuvieron lugar en Nueva York, la sede de las Naciones Unidas, como protesta por la elección del presidente Mohamed Ahmadinejad en Irán en ese año. También, fíjate, Rojo, lo que son las cosas, en el 2011, vamos, esto es antes de ayer, como quien dice, se unió a los 135 artistas que protestaron por las malas condiciones en que trabajaron los obreros que participaron en la construcción del Museo Guggenheim de Abu Dhabi, al pedir que ninguno de estos artistas vendiera ni cediera obra alguna a esta entidad. Es decir, ella no solo es partícipe y activista de forma de hablar, una presentación, una rueda de prensa, sino que ejecuta la acción. Es decir, en el 2009 ella estuvo también acompañando a estas personas que protestaron en huelga de hambre. En el 2011, ella de forma muy explícita decía que por favor no se vendiera ninguna obra al Museo Guggenheim de Abu Dhabi que está construyendo y demás. Es decir, aquí está por su parte este compromiso indiscutible.
Allá hay una polémica ahora mismo, acaba de estallar, ¿no?, con Muñoz Molina, el escritor, le han dado un premio en Israel y hay un movimiento internacional en el que está Stephen Hessel y alguna gente más, ¿no? Bueno, incluso músicos, que me ha llamado la atención, ¿no? Pidiéndole que no lo recoja, porque de algún modo es avalar la política de Israel. Y bueno, pues él dice que lo quiere recoger, pues un premio suyo, se lo han dado por el ejercicio de su libertad y que, bueno, pues que considera que es su obligación también recogerlo, ¿no? Y hay una polémica en relación a todo esto. Lo cierto
que no se aleja nada de lo que estamos contando.
Sí, es que me ha acordado precisamente porque es algo del día que lo hemos estado comentando precisamente me ha venido a la cabeza por todo ello, ¿no? Bueno, pues la artista Shirin Nessat, ¿no? Que
pido encarecidamente a nuestros oyentes que se metan en internet, que escriban este nombre, Shirin Nessat, porque se van a quedar sorprendidos ante las imágenes que van a tener oportunidad de ver. Es una barbaridad.
Bueno, pues la recomendación de hoy en relación a todo esto. ¿Alguna cosita más?
Si te parece, vamos a desvelar de lo que hablaremos la semana que viene.
Bien.
Porque, bueno, es que en principio hay muchas cosas, pero vamos a tener que condensar a ver cómo hacemos todo esto.
Miedo me das cuando me dices esto.
Fíjate, vamos a hablar de blogs de arte. Pero claro, Rojo, no os va a dar tiempo a hacer todo lo que yo tengo previsto. Entonces, finalmente, además, antes de venir al estudio, he tenido la oportunidad ya de poder cerrar la entrevista. Vamos a entrevistar a Montaña Hurtado, que es una de las blogueras más potentes, que más está pegando, por así decirlo, en la actualidad, puesto que ella crea este blog de arte en el año 2007 y en un principio hacía o incluía o escribía pequeños posts a propósito de viajes que hacía y hablaba de algún contenido artístico, pero desde hace unos meses aquí, de forma mucho más profunda, visita infinidad de exposiciones y su propósito es acercar a los más ajenos al mundo del arte todos estos contenidos artísticos que muchas veces pensamos que solamente son para personas especializadas. Entonces, ella, de muy buenas maneras, ha aceptado mi invitación, que lo hará por teléfono, puesto que es extremeña y demás. Entonces, quiero hablar con ella porque nos va a poder aportar muchísimas ideas. Yo también intentaré, para nuestros oyentes, hablar de blogs donde pueden encontrar información sobre arte, imágenes de muy buena calidad para alguien que esté interesado.
Ahora mismo, fíjate que estoy en blogseitv.com/arte, donde, bueno, pues el último post veo que es el arte y el vino, y anteriormente, bueno, pues tu intervención magnífica con Itziar Martija hablando de la Acrópolis, ¿no?
Tenemos muchas cosas que contar, muchas.
Demasiadas, pero el tiempo ya sabes que no es de goma, que aquí lo tenemos que dejar por hoy, pero la semana que viene volvemos con Iker Landeta, claro que sí, y con todo esto.
Cuídate, Rojo, y muy buena semana.
Claro que sí, lo mismo. Venga, hasta luego.
Sigue aprendiendo sobre arte con Iker Landeta e Itziar Martija. blogseitb.com/arte